Como tampoco está siendo fácil transitar este camino a las elecciones, elecciones del 22, ¿sí? Donde ya hemos tenido un debate y donde ahora esperamos otro, ¿sí? ¿Cómo se podrá analizar todo esto? ¿Qué nos deparará el destino? Y el análisis viene de la mano de Pablo Balcedo, que como todos los viernes está con nosotros aquí en 8 AM. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien, por aquí.
Bueno, efectivamente tenemos otro debate, pero tenemos que dar mucha tela para cortar del anterior. En todo caso, como decimos siempre en este espacio, cada semana hay un escenario que se va modificando, que va teniendo mutaciones, y está bueno que nos demos el tiempo como para ir viendo ese comportamiento. Bueno, pasaron cosas desde el último debate hasta este viernes. Y básicamente lo que ha ocurrido es, una vez más, un potencial cambio de escenario. Pero veamos qué pasó. Efectivamente, el domingo pasado se llevó a cabo el primer debate presidencial, un formato que permite espadear, digamos, un poquito más que el debate de vicepresidentes que ya había ocurrido. Y acá nos encontramos con lo que habíamos advertido en este espacio la semana pasada. Allí decíamos, hay que tener en cuenta que los debates, antes que nada, reafirman los núcleos duros de votantes de cada espacio. Los debates, en términos de estudio, de investigación, no han mostrado grandes cambios de intenciones de votos, pero bueno, lo que sí ocurre es una reafirmación, un núcleo duro que cree y se convence más. No obstante, en este debate la cosa podría ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario bastante particular en la, diríamos incluso en la historia reciente en Argentina, y tenemos muchas expresiones políticas de las cuales se esperaba algunas cosas. Dijimos en este espacio que había que tener mucho cuidado, o había que estar atento a la situación, hasta diríamos emocional, de Javier Milei. Y cuando el domingo de noche Javier Milei se comportó de una manera muy equilibrada, la verdad que, por un lado, sorprendió y al mismo tiempo puso en juego un capital político que, si bien las investigaciones lo vienen registrando, aquí quedó evidente. ¿Y a qué me refiero? A un diseño estratégico de una campaña electoral, a un profesionalismo en la campaña que está a la altura de las circunstancias. Javier Milei no se desbordó, Javier Milei no rompió nada, Javier Milei no fue el panelista ni el que grita. Javier Milei fue una persona que se presentó al debate con documentación, con textos para leer, con un eje y al mismo tiempo con un capital político que poner en riesgo, porque aquí viene lo interesante del debate del domingo. Tanto como Javier Milei ponían capital político en riesgo. Javier Milei por haber sido el más votado en la PASO, y Sergio Massa por ser el ministro de Economía y candidato a presidente del actual oficialismo. Tanto Javier como Sergio Massa ponían mucho en riesgo, y creo que el principal punto que uno puede evaluar del debate sucedido el domingo pasado es que ninguno de los dos perdió nada. Y esto es importante porque de alguna manera configura lo que podemos esperar este próximo domingo. Si en el primer debate no había que perder nada, creo que este domingo podemos esperar a que estos candidatos arriesguen un poco más. Javier Milei no perdió nada de lo que llevó. Sergio Massa no perdió nada de lo que llevó. Creo que aquí hay que analizar qué pasó con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich ha quedado desdibujada en ese debate. No ha podido imponer una agenda que se fundamente en la dicotomía que plantea Juntos por el Cambio, que es kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Ya lo dijimos también en este espacio, la nueva dicotomía no es esa, sino que es casta, anticasta. que los dos oponentes principales son Javier Milei y Sergio Massa, y ahí está el sitio estratégico que tiene que encontrar Patricia Bullrich, que es cómo no queda diluida, desdibujada en esa nueva dicotomía que plantea la Argentina actual. A ver, si bien no hay una victoria o una derrota del debate, creo que hay objetivos que se cumplen y objetivos que no alcanzan a ser cumplidos. Y en este caso me parece que tanto Sergio Massa como Javier Milei cumplieron el objetivo de no perder nada de lo que llevaron ahí, que era mucho. Y en el caso de Patricia Bullrich nos da la sensación que no pudo realizar su objetivo de plantar una posición política que impidiera que la tensión estuviera entre Sergio Massa y Javier Milei. ¿Qué podemos esperar de este próximo domingo? Bueno, podemos esperar un espadeo más fuerte. La verdad que si en el primer debate había que de alguna manera controlar daños, ahora hay que ir a buscar, hay que ir a mostrar, y sospecho que vamos a encontrar un debate mucho más potente que el del domingo pasado. Algunas perlas de esto fueron precisamente dejadas tanto por Sergio Massa como por Javier Milei. Sergio Massa planteando una agenda que incluye una moneda digital, planteando un aplomo y una mirada de futuro, planteando medidas concretas y polarizando negativamente con la agenda de Javier Milei, pero también con Patricia Bullrich en uno de los pasajes más importantes que ha tenido el debate, como por ejemplo recordarle que ella había recortado el 13% a los jubilados. Y en el caso de Javier Milei, bueno, la declaración de no fueron 30.000 y poner de vuelta en la agenda la discusión de qué pasó en Argentina en los años 70. Esto ha circulado durante toda la semana, ha generado debate, ha generado conversación en redes, ha generado mucho revuelo, pero en todo caso seguimos hablando de tanto Sergio Massa como de Javier Milei, y de vuelta el peligro potencial de quedar desdibujado Juntos por el Cambio en ese espadeo. Durante la semana, lo que ha ocurrido también modifica el escenario y nos plantea que el domingo puede ser un debate mucho más picante, mucho más álgido. ¿Pero qué pasó en la semana? Bueno, la bendita y la maldita corrupción se ha metido nuevamente en el escenario electoral. Tenemos ahí dos episodios ocurridos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro más internacional, pero que afecta también a la provincia de Buenos Aires. El primero tiene que ver con, bueno, un hombre que está nombrado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se lo encuentra en un cajero con más de 50 tarjetas de débito retirando dinero. Se lo empieza a investigar y se encuentra que en realidad está cobrando y es el cajero de muchas personas nombradas en la legislatura que le dejan su tarjeta para que él cobre por ellas. Se comienza una investigación y se le dicta una suerte de sobreseimiento en función de un mal procedimiento de la policía, dado que la policía irrumpió en el cajero y lo sorprendió in flagranti, pero lo cierto es que no tenía ninguna orden para hacer eso, y por ende, por una suerte de vicio del procedimiento, la causa se cae. Obviamente que esto ahora está en revisión por el escándalo que ha significado a nivel mediático y porque el artilugio del procedimiento intenta tapar una trama que no solamente implica al oficialismo de la provincia de Buenos Aires, sino a varias fuerzas políticas de la provincia. Por otra parte, el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, con unas fotos que trascienden por redes sociales, con una modelo, en un yate, en Marbella, todo un combo absolutamente explosivo de ostentación del poder y de ostentación de dinero que no puede ser explicado a partir de las declaraciones juradas de ex ministro, ex jefe de gabinete Martín Insaurralde. A ver, la política intenta controlar, la política le pide la renuncia, se intenta poner un punto y aparte, pero en la sociedad no hay punto y aparte. Todo indica que ni siquiera hay un punto, hay un continuar el relato que lo que nos viene a indicar es que en un país donde precisamente la semana pasada se conocen los datos del INDEC con un 40% de pobreza, esto significa 20 millones de compatriotas por debajo del índice de la pobreza, de los cuales unos 4,5 millones están en la indigencia. En esta misma semana, estos dos hechos lo que generan es un escenario donde, por ejemplo, los discursos anticasta tienen mucha fuerza, adquieren mucha más fuerza de lo que venía ocurriendo. Por eso, y con esto voy, cierro, daría la sensación que efectivamente los sectores juegan en un escenario que se va modificando, y ese escenario se va modificando en función de, obviamente, lo que cada actor imprime para transformarlo en positivo hacia su objetivo. En este caso, la corrupción en un marco de pobreza, en un marco de ajuste, en un marco de dólar disparado, poco controlado, con estas variables macroeconómicas tan difíciles de gestionar, lo único que llevan es a un escenario más favorable a el discurso de la libertad avanza. Por eso el domingo esperamos un debate mucho más picante, esperamos un escenario que va a marcar si en el primero había que conservar, en este creemos que va a haber un poco más de arriesgar, y en ese arriesgar veremos cómo se desempeñan los candidatos. El gran desafío de Patricia Bullrich es no quedar diluida en la polarización entre Sergio Massa y Javier Milei, y el desafío de Sergio Massa es cómo explicar, cómo limitar estos hechos a un relato que pretende plantear un futuro de cambio positivo llevado adelante por la misma fuerza política que está involucrada en estos escándalos de corrupción.
Bien, Pablo, muy completo como siempre, muy claro como siempre. Nos reencontramos el próximo viernes, si te parece.
Muy bien, un abrazo grande para todos ustedes.
Abrazo enorme, muchísimas gracias.